Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Temas calientes, los de hoy, polémicos y calientes. Julio ya empezó a prepararse en Twitter. El otro día quise aclarar un punto y Julio, ¿qué hizo? Me mató. No llega, en vez de apoyarme, me mata en plaza. Pero está bien, es así. Así funciona el fútbol y así nos divertimos más. ¿Cómo están, Julio y José?
Hola, Walter. Hola, José. Hola a todas las personas que nos están viendo en este nuevo video de La Voz Rosonera. Y acá bastante acalorado. Las personas que estén en Ecuador, bueno, y en América Latina, entiendo yo que estamos pasando por la misma ola de calor ahora mismo y es insoportable. Así que voy a tratar de no sudar a pesar de que están los dos aires prendidos, pero creo que se nota que estoy como acalorado acá.
¿Cómo están, Julio, Walter, todas las personas que nos van a ver en este nuevo episodio de La Voz Rosonera? Un nuevo episodio para celebrar una nueva victoria del Milan, esta vez ante el Frosinone. De visitante, con goles de Giroud, Gabbia y Jovic, ese serbio que de un momento a otro se inspiró, que de un momento a otro empezó a entrar en los partidos y empezó a anotar goles. Es el séptimo tanto de la temporada y tanto él como Giroud están respondiendo. Vamos a hablar de esa victoria frente al Frosinone, que mantiene tranquilo al Milan en el tercer lugar, también tras la victoria del Inter ante la Juventus, que yo creo que encamina ya al equipo de Simone Inzaghi a su Scudetto número 20. Y rumores, ¿no?, de renovación de Mike Maignan. La Gaceta de los Sport ha tirado que estaría pidiendo el entorno del portero francés cerca de 7 millones de euros. ¿Qué pensamos sobre ello? También Rafa Leao, siempre que Mbappé se vincula con el Real Madrid, el nombre de Leao sale a relucir para ser su sustituto en el Paris Saint-Germain. Vamos a hablar de esto, aunque ya han adelantado desde Italia, a pesar de los rumores desde Portugal, que el jugador se quiere quedar en el Milan, que está contento allí, pero si llega una oferta de 175 millones de euros, una locura, que es su cláusula de rescisión, el Milan lo vendería. Esto y mucho más en este nuevo episodio. Pónganse cómodos y bienvenidos. Muchachos, lo de siempre, por favor, suscríbanse. Siempre decimos que tenemos ahí en las estadísticas un 30% aproximadamente que nos ve, pero no se suscribe. A esas personas va dirigido este mensaje para que se suscriban, y a las otras personas que quieran colaborar con el canal y hacerse miembro premium pueden ingresar al QR que ven en pantalla o al link que está en la descripción de este video, $5 al mes, y podrán unirse al grupo de WhatsApp para participar por una camiseta en los pronósticos, en los fantasies, conversar directamente con nosotros y muchas otras cosas más. Y además están en los lives de los viernes, como pudimos observar en el último que estuvo Julito allí acompañado de tres miembros premium. Agradecer a todos los que están, que estaba en pantalla también y no lo dije. Vamos a meternos ya de lleno a lo que es el análisis del partido frente al Frosinone. Una victoria del Milan sufrida, con remontada incluida, que vale la pena analizar y hablar, sobre todo por algunas cositas que ha dicho Julio, o la última que puso el día de hoy sobre Teo Hernández. Yo tengo mi opinión particular, pero te quiero escuchar a ti primero, Julito. ¿Qué impresión negativa te está dando o te dejó Teo Hernández para decir lo que dijiste? Ya vas a expresar bien. Para las personas que no tengan contexto, ¿qué fue lo que dijiste y qué sensación en general te dejó el partido y la victoria del Milan?
A ver, con respecto al partido del Milan, yo estoy en una etapa de mi vida como hincha del Milan que realmente no me importa el cómo se consiguen las victorias. Lo que realmente me importa ahora es ganar, obtener los 3 puntos, y no solo tratar de asegurar la clasificación a la próxima Champions, sino si es posible acercarse lo más que se pueda a la Juventus y bueno, el Inter, que está haciendo un temporadón. Esto quiere decir, bueno, a mí me termina confirmando que es uno de los mejores equipos actualmente del mundo y que estamos 5 escalones, al menos por debajo de ellos, no solo en estilo de juego, en entrenador, no sé si también meterla ahí la profundidad de plantilla, pero el Inter está arrasando esta temporada. Y la principal tarea que tendrá el Milan para la próxima temporada será tratar de reducir esta brecha. Con respecto al partido, como dije al principio, no me importa cómo se gane, se ganó una victoria bastante importante. Con Girolamo yo no estaba tan de acuerdo, que decía, por ejemplo, el Milan tiene que salir a ganar y si es posible a golear, porque se juega con el Frosinone, y a veces nos olvidamos que esto es fútbol y hay situaciones y circunstancias que durante los 90 minutos pueden pasar que no tenía nadie planificada ni prevista. Por ejemplo, esa mano de Rafael Leao, un penal para mí bien pitado. Creo yo que el árbitro interpreta el penal porque el jugador está pisando la línea y esa es la razón por la
que... La mano está en el área. La mano está en el área.
La mano está en el área. Y luego lo de Mike Maignan, ¿no? Que creo que es el segundo o tercer partido consecutivo donde creemos, al menos yo creo, que pudo haber hecho un poco más al momento del gol. Y esto va ligado un poco a lo que se ha mencionado aquí en La Voz Rosonera, que recibimos muchos goles. No tengo la estadística a la mano, pero ahí rápidamente estuve leyendo que el Milan es uno de los equipos de las principales ligas de Europa que más goles ha recibido en lo que va de temporada 2023-2024. Muchos culpan a Stefano Pioli por ello, muchos culpan al funcionamiento del equipo. No digo que no le estoy quitando mérito o responsabilidad al entrenador, pero yo siento que mucho tiene que ver con las falencias inmaduras e irresponsables que cometen ciertos jugadores, como por ejemplo la mano de Rafael Leao, que entiendo yo no tiene ninguna intención de meter la mano, es algo que terminó sucediendo, y en el segundo gol, como lo mencioné, con Mike Maignan. Pero yo sí creo que hay un jugador en el Milan ahora mismo que ha sido clave, entre comillas, para que el Milan se vea tan afectado al momento de recibir goles, y quiero mencionar a Teo Hernández. No discuto que es uno de los mejores laterales del mundo cuando está bien, cuando está mal todos sabemos que deja mucho que desear. Yo personalmente no lo pongo como el mejor lateral del mundo ahora mismo, como por ahí me estaban respondiendo al post que menciona José que hice en X. Y algo que yo he notado y quisiera que las personas también me dejen saber su opinión acá abajo en los comentarios, y por supuesto tanto Walter como José también, que a mí me gustaba un poco más la actitud y el coraje que tenía Teo Hernández cuando jugaba de central, más no como lateral. Al menos yo lo veía un poco más seguro, sin dejar de lado y sin dejar de tener en cuenta que Teo Hernández también tuvo varios horrores ahí en defensa. Se me viene rápidamente el gol ese que sufre el Milan, que con Reinders tienen la pelota entre los dos y no saben qué hacer. Entonces, siento yo que el Milan esta temporada se ha visto mucho más perjudicado en goles recibidos de manera directa por la banda izquierda que por la banda derecha. Y a su vez, quiero complementar un comentario que creo que fue José o Walter, no recuerdo muy bien quién lo dijo aquí en La Voz Rosonera, que Leao ya no tiene muchas veces con quién jugar en esa usual jugada que hacía poniéndose la correa a Teo Hernández. El francés ya no está subiendo mucho. No sé si es por disposición de Stefano Pioli, no sé si es que el jugador ya tiene algún tipo de sobrecarga muscular, pero yo no veo el mismo Teo Hernández de antes, que subía, que tenía proyección y que era eficiente al momento. Otra cosa muy importante que mencionar, Franco Torre, que es miembro premium de La Voz Rosonera, estuvo en el estadio viendo el partido del Frosinone contra el Milan, mencionó algo muy importante, y es que él desde el estadio, no sé si lo vieron ustedes por televisión, decía que discutía mucho Teo Hernández con Stefano Pioli. No sé si hay algún tipo de información en Italia o si José tiene por ahí a la mano la razón del por qué Teo Hernández estaba discutiendo de manera constante con Stefano Pioli, y no solo Teo Hernández, sino varios jugadores del Milan. Entonces, me causa curiosidad de saber qué tanto se discute, y también terminar de entender si el que no suba Teo Hernández y que se lo vea tan expuesto en defensa, porque la temporada pasada para mí vimos una mejora de Teo Hernández en defensa, pero este año yo siento que estamos viendo una involución en ese sentido. Lo noto un poco más inseguro, no lo noto tan regular en su rendimiento y, como lo dije también hace un rato, esa proyección siento yo que se ha cortado bastante.
Yo antes de darle la palabra para que Walter dé su análisis, yo no me fijé en esa discusión que dice Franco. Hey, no estoy diciendo que sea mentira, él estaba en el estadio y evidentemente tiene muchísima más amplitud para ver ciertas cosas, lo puede confirmar el propio Walter, que va cada fin de semana a San Siro. Pero al final yo creo que discusiones entre entrenador y jugadores se dan siempre y en todos lados. Al final tiene que haber comunicación entre lo que están en el banco y lo que están jugando para que fluya el juego y se den las indicaciones que, o se plasme en el campo lo que quiere el propio entrenador. Yo no tengo las estadísticas acá, Julio, para contradecirte y decirte si el Milan ha recibido más goles por derecha que por la izquierda, así que no te voy a llevar la contraria porque no tengo los números. Pero no lo sé. Tengo que sentarme a ver los goles recibidos y ver si es cierto o no lo que mencionas. Lo que sí te puedo decir yo es que cuando Teo estaba de central y él decidía ir hacia arriba en carrera galopando, lo hacía. Entonces, no es que ha perdido ese galope, no es que ha perdido esa velocidad. O sea, no la ha perdido porque hace 2-3 semanas la demostraba. ¿Por qué jugando de lateral no sube? Mi hipótesis, no estoy diciendo que sea la verdad, es que es una clara indicación de Stefano Pioli para que se quede allí, porque Calabria tampoco es que sube mucho. Entonces son dos laterales que no se están proyectando tanto al ataque, desde mi punto de vista, para proteger a dos centrales lentos. Ojo que Gabbia lo ha hecho bien, Kiar sí está dos niveles por debajo a temporadas anteriores, luego de su lesión. No está Tomori, no está Kalulu, no está Chao, que en teoría son los tres titulares. Entonces yo creo que quiere resguardar esa zona con un Teo un poco más defensivo, con un Calabria un poco más defensivo y no llevarlos a un ataque, digamos, alocado, entre comillas. Porque yo sí creo que Teo no ha perdido la facultad para ir arriba, sino que está siendo detenido por el entrenador. Nos gusta o no nos gusta, ya eso queda en la consideración de cada quien. Yo no estoy de acuerdo, Julio, con que Teo ha perdido nivel defensivo esta temporada. Yo más bien sostengo todo lo contrario. Para tú jugar de central 3-4 partidos de forma consecutiva, él además tuvo la iniciativa de solicitarlo y lo hizo bien en algunos partidos más que otros. Yo creo que demuestra que ha mejorado en esa faceta con respecto a años anteriores. Vamos a ver cómo se desenvuelve la situación cuando vuelvan los centrales, a ver si en ese momento a Teo lo volvemos a ver un poco más, digamos, colaborando en la parte ofensiva. Walter, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo ves este tema de Teo Hernández?
Empiezo por cómo vi el partido, llegando a la discusión, y luego llegando a cómo veo a Teo Hernández. El partido, yo lo metí en X, metí, no en estadísticas, sino en resultados, metí que era el cuarto partido del Milan que recibía al menos un gol, y era el tercero consecutivo que recibía al menos dos goles. Entonces, porque antes de eso fue Empoli 3-0, luego fue Roma 3-1, luego fue con el Bologna 2-2, luego creo que fue Udinese 3-2, no, fue 3-2 el Udinese, luego Bologna 2-2 y luego 3-2 aquí. Entonces te das cuenta que en tres partidos ha recibido 6 goles y has encajado 8. Entonces hay un problema de fondo, creo yo. O sea, con un más dos hay un problema de fondo. Hay tantos que dicen, no, Walter, vos estás viendo el pelo en el huevo. Al final se terminó ganando. O sea, el pelo en la sopa, se dice en Latinoamérica, que dice el pelo en el huevo. ¿Por qué se dice aquí en Italia así? Porque si vos tenés un huevo, ¿no? Y es blanco, pues, imaginemos el huevo cocido, tú le ves el pelo, no lo logras ver. Entonces, ¿Qué sucede? Que no es tanto eso, sino que recibir tantos goles. O sea, yo entiendo el resultado, pero yo creo que vamos en un proceso de evolución. Si vas ganando, tenés que ir mejorando poco a poco, ¿no? Y mejorando poco a poco significa encajar menos goles posibles, porque significa que llevas el resultado y seas un poco más determinante en lo que puede ser el resultado, valga la redundancia. Se va a un partido donde Frosinone, desde mi punto de vista, jugó muy bien. Hubo el número 8, a mí me gustó mucho el número 8. Un moreno que tiraba desde lejos, no me recuerdo, que le hizo el caño a Teo Hernández. fuertísimo.
Sí, sé quién es, pero no recuerdo el nombre.
Fuertísimo. Me gustó él. Y pues un rival, un equipo que jugaba en casa, un equipo que entra con las ganas de hacer historia. Recuérdense que no interesa contra quién jueguen, hace historia. Más allá de todo eso, Zule marcó historia para lo que sería el Frosinone. Es el primer jugador en todo lo que va de la Serie A, que Frosinone, o sea, de la historia del Frosinone, que marca una doble cifra. O sea, ningún jugador en la historia del Frosinone había marcado más de 9 goles, o sea, llegamos a los 10, doble cifra. Entonces, era un equipo que quería marcar la diferencia, era un equipo que quería demostrar. Y en el penal, yo estoy de acuerdo con Julio, son cosas que suceden, son cosas que es mala suerte. O sea, si a Leao se le recrimina que no marca, esta vez que marca, acaso alunga la mano, alarga la mano y le dan penal. Entonces, eso sí fue mala suerte, porque de verdad, o sea, eran los dedos los que estaban en la línea del área pequeña, y dan el penal al Milan. El segundo gol, yo no le recrimino nada a Mañán, porque si vos lo ves en cámara lenta, Mañán quiere cerrar el ángulo y le pasa ahí la pelota. O sea, si dejaba la pierna en el mismo lugar, la paraba. Pero lógicamente le está cerrando las piernas y le pasa. Baja la pierna y pasa el balón. Aquí te digo yo, ¿qué puedes hacer? Es como una desviación, ¿no? Sucede una desviación y es mala suerte. Meñán cubrió bien el palo, la pelota agarró otro efecto. No le puedo dar la culpa a Meñán, hizo otras paradas, ¿ok? Y luego llegando lo que es Esteban Hernández. Yo creo que es a lectura de partido eso, Julio. Las subidas esas adrenalínicas, como dice José, es a condición del partido. El partido se estaba perdiendo 2-1 hasta el minuto 74, creo yo. El Milan mete el gol y luego en el 81 logra meter Jovic el 3-2. Entonces, lógicamente, Stefano Pioli dice: si como ya aprendí de Salernitana, de Napoli, que termino perdiendo el partido por abrirme demasiado y buscar el resultado, esta vez me gestioné de manera diferente. Hago subir a los que están de atacantes, porque no habían pocos. Estaba Okafor, si no me equivoco. Estaba el mismo Leao, que nos sacó. Entonces estaba Jovic. Habían alternativas ofensivas.
Sí, había un 4-4-2 con Okafor por derecha, Leao izquierda, y arriba estaban Jovic con Giroud.
Jovic con Giroud, entonces estaba un módulo que era sumamente ofensivo, no era un módulo defensivo. Le sale, antes del tiempo a Stefano Pioli, le sale al minuto 80, minuto 82, le sale el gol. Es normal que tenga que gestionar el partido. Es normal que Teo no te va a hacer esas subidas. Los intentas hacer con ese tipo de jugadas que te puede hacer Leao, pero lo hace un jugador y lo dejas ir solo. O a que vayan a la banda y controle la pelota, que pues tanto tú piensas que los elogios que le hicieron al Milan en este partido fue que el Milan pasó alrededor de 3.5 o 4 minutos y medio en el área del Frosinone, haciendo un saque de largo, gestionándola. Son cosas que al Milan de Stefano Pioli se le ha criticado, que no había gestión de pelota. Hoy hay gestión de pelota, pero vemos otro punto de vista, ¿no? Ah, no sube Teo, pero digo, es innecesariamente que Teo suba. No tiene sentido que Teo suba. En este discurso no interesa, a mí no me interesa que Teo suba, porque es un poco contradictorio con lo que vos decís, Julio. Yo quiero que gane, no me importa los goles que recibo, pero Teo no sube. No, yo pero te
es
digo.
Que yo en ningún momento relacioné la victoria con lo de Teo, es algo totalmente aparte de lo que ha sido el 2024.
Es que Julio, vas a lectura de partido. El partido, desde mi punto de vista, no daba para que Teo estuviera subiendo.
No. Contra la Roma sube. Yo no hablé en ningún momento de Teo Hernández contra el Frosinone. Yo lo que dije es que a Teo Hernández en este 2024, donde ha jugado de central, yo lo he visto mejor, más concentrado.
Y José
mencionó algo importante. El golazo que mete Teo Hernández, que sube, si mal no estoy, fue jugando de central. Que lo
fue
mete
contra la Roma, no. Ya no estaba jugando.
Fue de lateral.
Fue de lateral. Bueno, Ya estaba Gabbia.
Okay. Hay uno que hizo en Copa. Hay uno que hizo en Copa que fue como central, que estaba Jiménez al lado.
Yo hablo bueno, el que fue contra la Roma, si no me
pero
equivoco,
también
¿no?
Ha hecho goles como lateral. También lo ha hecho como lateral. Y estoy viendo aquí, que no me recordaba, Teo no asiste el tercer gol, pero es el que le pone la pelota a Giroud, que al final se la deja.
Exacto. A Jovic. No, es Teo. No, es Benacer quien la mete.
No es el segundo, no es el de Gabbia.
El segundo lo creo que lo mete Adli, ¿no?
En el de Tapia es que lo mete Teo. En el tercero lo mete Benacer en el área, le rebota a los dos defensores y le queda Jovic en frente.
Quiero dejar claro que yo no estoy criticando el partido de Teo contra el Frosinone, no. Yo estoy hablando del rendimiento de Teo Hernández, que para mí subía con más convicción, incluso cuando jugaba de central. Más no, de ahí Julio, estoy de acuerdo contigo. Se gestionó la pelota, Stefano Pioli para mí volvió a acertar los cambios, que eso yo siento que debemos darle la derecha al entrenador, y lo viene haciendo desde ya un tiempo, pero repito, para mí el 2024, claro, de lo que ha sido Teo Hernández,
pero ha
para
hecho
mí se ha visto mejor como central que como lateral, hasta ahora, y las veces que se ha proyectado al ataque, para mí lo ha hecho con más convicción, partiendo desde el centro que como lateral.
Pero es que mira, Julio, lo que te repito es cuestión de lectura del partido. Contra la Roma, parte de lateral y hace un gol. O sea, yo creo que es a condición del partido. El partido contra el Frosinone no daba para que el Milan pudiera hacer este tipo de jugadas. O sea, las arreglás solo con Leao. No las puedes arreglar con todo, con los dos. Hay que arreglarlas con uno. Y por otro lado, hay otra cosa que yo creo que viene siendo criticado en manera constante, ¿no? Es, uno, la gestión de balón del Milan y el lado defensivo. Es verdad que no está Chao, que no está Tomori, que no está Kalulu, y se siente ese tipo. Pero, te digo, ya el domingo vamos a jugar contra el Napoli, y no va a estar Reinders. Entonces, el Milan, en cierto modo, yo creo que Stefano Pioli está tratando de adaptar un módulo en el cual se reciben menos goles. El hecho que juegue Loftus-Cheek como detrás de los delanteros, desde mi punto de vista, es una cosa momentánea, porque no hay jugadores en el centro campo que puedan suplir a este tipo de necesidades. Yo creo que entrando a Chukwueze se puede cambiar, no puedes meter a Pulisic y Chukwueze y ya puedes jugar desde atrás con un Reinders o con un Benacer, y esto te genera un poco más a nivel técnico. Chukwueze es uno que le gusta partir desde atrás y Pulisic es uno que le gusta estar de los tres cuartos de cancha en adelante. Pero viendo los demás partidos, Julio, analizando los demás equipos, porque a mí, como repito, yo analizo los demás equipos y aquí es donde yo veo que quiere aportar un poco de mejoría Pioli, más allá que ya tenga fecha de vencimiento. Que aquí yo no quiero que la voz rosonera. Hay uno que dice, tú siempre, me escribió el otro día en Twitter, tú tienes en la boca Pioli. Yo digo, y le digo, explícame, y no me explicó. O sea, está de extremo a extremo, quien lo defiende y quien lo odia. Hay que centrarnos en lo que dura, y esta relación va a durar hasta junio y basta. O sea, concentrémonos en lo que puede hacer ahora, concentrémonos en lo que puede hacer el Milan. Y viendo cómo juega el Inter, que te atacan con tanto, te defienden con tanto, yo creo que Stefano Pioli trata de mejorar este tipo de situaciones viendo a los demás. Es verdad que nos hemos comido dos goles, pero si vos ves esos dos goles por partido y todo lo que viene, son por experimentación, si se puede decir así, experimentos, que se tratan de hacer en el área defensiva, ¿ok? Si vos ves, ahora el Milan trata de salir desde la media cancha hacia adelante, y es donde Leao pueda tener un mejor partido. A mí, el Leao contra Frosinone le faltó solo el gol, pero la primera asistencia la mete él. Buscaba con insistencia, se ve que está enojado, se ve que quiere hacer la diferencia, y hoy aportó más. Contra el Frosinone lo vi más decidido, saltó más veces el hombre, metió más balones en el área, buscó más en el área. Esta vez fue muy determinante. Pero te digo, vamos siempre a lo mismo. Si vos jugás con las líneas adelantadas y la defensa en la contra, que era donde siempre nos vacunó el Inter, y nos vacunó y nos sigue vacunando, y espero, toco madera, que no lo haga más, es que nos hacen levantar las líneas, y eso hacen los rivales también, te hacen subir las líneas, te las contrarrestan, de modo tal que vos juegues con tus defensores desde la media cancha, dos toques, tres toques y ya están en el área. Entonces, esto es lo que está evitando Stefano Pioli, desde mi punto de vista a nivel táctico, y luego para la discusión, y aquí le cedo la palabra. Es normal que discutan en el área. Se vio otros partidos. La gente ha criticado cuando Calabria tira la cinta de capitán y dice, ah, ya no lo quiero. No sabes cómo están calientes. No sabes si le está diciendo, Teo, no subas, quédate atrás. Ves que vamos ganando, no subas. Él le responde y le dice, veo espacio. No sabes. Y por otro lado, ayer estuve hablando con un amigo que él me dijo fuente cercana al Milan le dijeron que Conte no viene al Milan. Él me dijo, ayer me dijo, no viene al Milan. Yo no le creo, pero él trabaja con el Milan. Él trabaja con el Milan en un sector, prácticamente les amuebla las casas, los jugadores, cosas así. Se ocupa de bienes raíces y cosas así. Me lo encontré ayer, él me dijo de que había preguntado y le habían dicho que probablemente no venía Conte. Okay. Me dijo él, probablemente no viene. Pero tantos medios lo dan por hecho. La persona que lo dijo, okay, que dijo que Antonio Conte venía al Milan, fue el mismo que reveló con 3 meses de anticipación Cristiano Ronaldo a la Juventus. Fue el mismo. Entonces, yo creo en esa fuente y creo que es normal que el Milan trate de desmentirlo. Porque ponete a pensar en Stefano Pioli, que estás en febrero, el impacto negativo que le puedes crear al equipo o a los mismos jugadores, diciendo, a mí que me importa escucharte, si tanto te vas. Entonces, el impacto negativo que puede crear en el equipo, en él, el Milan trata de evitarlo. Yo creo que este tipo de discusiones que vos decís, Julio, que se dan en el campo, un poco le doy 50% al calor del momento. 50% se lo doy a la negligencia que pueden sentir los jugadores ahora, visto que ya le dijeron a ellos, ya tiene, o sea, todos hablan de que viene Conte. Entonces ya los jugadores ya lo ven con una fecha de caducidad. Ya no genera lo mismo que una vez, el respeto y todo. Entonces ahora el Milan va adelante por inercia, va adelante porque tiene que buscar el resultado, pero ya el Milan, de cómo se ve el punto de vista, y aquí la gente agrega cosas, Terracciano es un tipo de jugador para jugar con un módulo 3-5-2, los delanteros, Sirsek es un delantero que se presta para jugar con doble delantero, todo lo que se habla de un futuro 3-5-2, todos los cambios, las compras y todo eso que viene, se habla de un 3-5-2. Entonces te digo, puede ser que sea el calor del momento, puede ser que sea que viene Antonio Conte, pero por otro lado puede ser la gestión del Milan, que es una cosa que nos ha penalizado contra, y aquí cierro el análisis, contra el Bologna, nos entran en el minuto 90 por tratar de buscar espacio y meter el tercer gol. Por aquí le puedes dar la culpa a Terracciano, a mi abuela, a mi primo, a mi tío, pero nos agarran en una contra donde el Milan buscaba el 3-2, cerrala. Entonces aquí es donde yo digo, dice Stefano Pioli, si ya dieron leñazo por tratar de buscar el tercero, no siempre tengo que buscar el tercero, o el cuarto, o el quinto, si voy ganando con más uno y quedan 5 o 7 minutos. Quedémonos atrás, gestionemos la pelota, y balón que llega y se manda a la mierda. Porque es la lógica, así hacen los demás. El Manchester City, la final, con el gol, la gana así. Balón que llegaba y balón que reventaban. Entonces yo te digo, es cuestión de lógica y de lectura del partido. Si vos querés que todos los partidos te salten el hombre, Leao, Teo te tire en área, tenés que arriesgar por otro lado. Si en cambio querés ser concreto y solidificar el tercer puesto, ¿ok? Porque es lo que estás haciendo. O el segundo, con la derrota de la Juventus, estás haciendo bien. Porque hasta ahora creo que estás a más 12 del quinto lugar. Y esto, chicos, a mí al menos me da calma. A más 12 del quinto me da calma.
Yo quiero hacer un poco menos, porque creo que tenemos un partido menos. Creo que estamos a más 9 del quinto.
Sí, pero tiene igual contra el Inter. Es el Atalanta.
¿Sabes qué?
Es el Atalanta y la Roma. Eso, bueno, esperemos que gane la Atalanta. No sé a quién apoyaría a ustedes ahí, que empate. Igual que lo imposible que el Milan gane el Scudetto, pero para que le ganen a estos desgraciados alguna vez. Perdón, Julio, dime.
Ah, no, sí, te iba a decir creo que es la primera vez que escucho a alguien decir que lo que hace el Milan cuando hace el primer gol está bien. Porque yo leo muchas críticas de que eso, al menos yo, en lo que veo los partidos, yo entiendo eso que también quiere hacer Stefano Pioli, ¿no? Hace el gol y trata de cuidar el resultado. El problema del Milan es que no le sale. Y generalmente le terminan empatando el partido a los 5, 6, 7 minutos.
¿Pero por qué no le sale? Fíjate lo que pasó en este partido. Penal tonto, el de Leao. Un penal por no saber defender, pero bueno, fue a defender, como dijo Walter, y quedarle a la derecha. Un gol que Walter trató de ser el abogado del diablo allí con Mañán, pero sí es verdad que le hace un efecto a la pelota, pero es un gol que, siendo Mañán, que muy bien, que te puso un buen palo, pudo haber tapado. Y contra el Bolonia fue lo mismo. Otro penal de Trajano al final, tonto, y un gol de desconcentración allí. Con un Milan que está jugando con dos centrales que son suplentes.
Eso, y gracias por decirlo tú, José, para que no digan que digo yo que trato de defender a Pioli. Para mí la mayoría de goles que ha recibido el Milan no tienen tanto que ver por el entrenador. Para mí tiene que ver mucho por las, y disculpen la palabra fuerte, por las estupideces que cometen los propios jugadores del Milan. No recuerdo qué partido fue el chico este que hace el gol desde fuera del área que lo deja a quedar expuesto. Creo que fue contra el Empoli. No, un partido más, un partido menos, por ahí no lo tengo. No. El de Teo Hernández con Reinders. Para mí, los goles que ha sufrido el Milan han sido situaciones muy puntuales, muy específicas, que muchas veces son por cosas de otro partido. El gol, el primer gol que hace el Frosinone, y bueno, el segundo también, para mí fueron de un partido totalmente diferente, porque hasta ese entonces, para mí el Milan estaba dominando, y el Milan estaba jugando bien. Entonces, la mayoría de goles que recibió el Milan, lamentablemente, yo no veo tanta culpa de parte del entrenador, sino por desconcentración de los propios jugadores. Y otra cosa más, y ya yo creo, de mi parte cerrado, este tema del análisis del partido, me alegra mucho haber vuelto a ver a Bennacer y que se note una mejora en el mediocampo. Siento yo que el Milan con la entrada del argelino ayudó mucho a gestionar la pelota, sí. Y también fue clave al momento de tratar de buscar el empate y también la remontada. Ojalá que no se lesione. Con Giro ya tuvimos esta discusión en la charla casual del viernes con respecto a si lo considerábamos en un pilar, pero dependerá de Bennacer y que sea constante en esta segunda parte de la temporada. Y para los que no vieron el directo del viernes, bueno, ahí hablamos sobre ello. Pero para mí, si vuelve a caer lesionado en esta segunda parte de la temporada, lo siento mucho, pero yo le buscaría salir a un jugador bastante regular.
Vamos a tocar madera. Me llamó la atención que salió Reinders cuando ingresó Bennacer y no salió Adli, que yo creería que iba a ser el cambio, digamos, clásico o hombre por hombre. Y me llama la atención porque cuando yo en el episodio pasado dije que yo jugaría con los Tichu un poco más retrasados, muchos se metieron la mano en la cabeza, o se está loco, no sabe de fútbol, las mismas de siempre, cada vez que la gente no coincide conmigo, que va a insultar, ¿no? Pero yo, pues, estar de acuerdo o no, entendí a todos los que me dijeron que era una locura, pero yo sostengo y sigo sosteniendo mi opinión. Y agrego que yo veo muy difícil que Bennacer y Reinders jueguen juntos y se entiendan, porque son muy parecidos. Pueden chocar. No estoy diciendo que no puedan, no estoy diciendo que no sean talentosos, pero yo creo que Pioli va a tener que elegir entre uno u otro. Ahora, frente al Napoli puede ser el primer experimento. Ponerlo a Bennacer como 5, que tú, eso también se debatió mucho esta semana, que no se buscó un pivote en este mercado tras la venta de Krunic, porque Bennacer va a ser el 5 del Milan. Pues toca entonces probarlo allí o seguir con el doble 5. Ponerlo junto a Reinders, a los tus chicos no, no de 10. En este no va a jugar.
¿Contra el Napoli no juega? No, contra el Napoli no juega Reinders. Va a jugar
con Bennacer. Entonces toca a Bennacer, pero bueno, quería yo más o menos tener la idea de. Quiero verlo a Bennacer con Reinders cuando toque juntos. Puede ser contra el Rennes ya en Europa League. En ese trabajo de doble 5, a ver si nos chocan, a ver si se entienden. Quiero verlos allí. Me llama la atención, es una interrogante bonita que tengo en la cabeza. Entonces, no sabía que no jugaba, me perdí esa parte. Van a jugar seguramente Adli y Bennacer en el trabajo de doble 5 en ese partido contra el Napoli.
Musa y Bennacer.
Prefiero Adli a Bennacer. A mi Musa, sinceramente, con todo el cariño del mundo, a mí no me gusta. O sea, no me ha gustado desde el día 1. Desde el día 1 le estoy tirando a Musa. 10 puntos que le lleva el Milan al Atalanta, que tiene un partido menos, ese partido menos
11 al quinto.
Perdón, es que el Atalanta es cuarto, tienes razón, oíste todo loco. Le llevamos 11 al quinto, tienes razón, Walter. 11 al quinto, que tiene la misma cantidad de partidos que nosotros. Es una locura, es algo que vengo sosteniendo de los últimos 3 episodios, de que el Milan está consolidado ya en ese tercer lugar y que ahora va a tener que poner toda la mirada en ganarle a ese partido al Napoli. Ya sentencia al Napoli, yo creo, a dejarlo fuera de la próxima Champions y enfocarse en lo que se viene en la Europa League ante el Reims, enfocarse en ese partido que ya es la semana que viene, es el jueves que viene, sí, el partido de ida. Otra cosa, sí, tienen razón ustedes, fueron Benacer y Adli quienes hicieron los cambios de frente para el segundo y el tercer gol del Milan frente a Frosinone. No fue Teo. Y lo último, para yo dar mi análisis rápido del partido para irnos a los temas de mañana y Leao, yo creo que el Milan sigue jugando a un ritmo súper lento. Sigo creyendo, y vuelvo al tema de el experimento que trato yo de poner a los chicos un poco más atrás en ese doble 5, sigo creyendo que el Milan no tiene músculos para defender. Sí vi conceptos interesantes porque tiene el skill necesario para hacerlo de Benacer cuando ingresó recuperando balones. Lo sigue teniendo y lo sigue haciendo de gran manera. Hoy vi frente a Frosinone a un Adli sufriendo sobre todo en el primer tiempo. Trata el Milan de salir siempre desde abajo con el pase hacia el 5. Es algo que lo ha hecho cuando Tonali jugaba allí, cuando jugaba Kessié. Lo ha hecho constantemente el Milan en los últimos años. Y siento que en las primeras dos oportunidades en este partido, Adli y Mañán no se entendieron. Algún pase malo de Mañán Adli que lo mató. En otra, Adli sí le llegó. Pero bueno, trata el Milan de salir allí para trasladar de forma limpia el balón. Pero yo creo que en esa posición Benacer lo haría de mejor manera. Y no estoy diciendo que Adli no tenga las cualidades para hacerlo, pero sí se nota la experiencia de uno y la experiencia del otro en jugadas como esta. Igual el partido de Adli fue para mí creciendo, comenzó con esas dudas, pero para mí fue para más en el juego. Pero para mí el problema está en el mediocampo. No hay un jugador como Tonali. ¿Cuántas veces no me dijeron que era una viuda de Tonali? ¿Cuántas veces no me dijeron que era una viuda de tal? Pero al final el Milan sí, no se trajo, Milan jamás se trajo, el Milan nunca se trajo ni a un sustituto de Kessié ni a uno de ahora de Tonali. Pensábamos que Loftus-Cheek podía estar allí, bueno, pero con Çalhanoğlu lo intentaron, por lo menos con Charles Cataldere, con Brahim, lo trataron de poner ahí. Ese es otro tema, ¿no? Charles de Cataldere que sigue anotando goles en el Atalanta. No nos vamos a poner nosotros a hablar lo que ya todo el mundo habla. Ya todo el mundo vio lo que ha hecho Charles allí. Yo sí consigo, ya veremos si el Atalanta lo compra o no. Al parecer sí. Ya veremos. Ya será un tema para después. Yo lo que sí creo es que el Milan tiene que enfocarse en mejorar el tema del mediocampo. Vamos a ver cuando vuelvan los centrales, que parece que el que va a volver más rápido sería, según lo que leí, Tomori.
Chao.
Chao. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso allí. De resto, el Milan sigue sacando los resultados gracias a el talento individual y no tanto al talento colectivo. Yo veo el Milan jugando muy lento, pero también al mismo tiempo siento que la Serie A no está en un nivel muy grande porque yo no veo a otro equipo mejor que el Milan, salvo el Inter. He visto cositas buenas del Atalanta que ha mejorado. La Roma con De Rossi empezó a volar. Ayer ganó 4-0. Bolonia ha bajado un poco el nivel. La Juve para mí no es más que el Milan. Y yo tengo todavía la espina de ese partido de mierda en San Siro. Me lo quiero quitar en Turín. Quiero que le ganemos y buscar ese segundo lugar. Pero yo creo que el Inter va a ganar la Liga cómodamente. Tenía la esperanza de que la Juventus ayudara, ¿no?, a que el Inter no llegara a la segunda estrella antes que nosotros, pero lo veo complicado. Vamos a ver si el Inter empieza a avanzar en la Champions y empieza a perder puntos. Es la única esperanza que me puede tener, que puedo tener, no solo para que el Milan intente alcanzar lo que no creo, pero sí para que lo haga la Juve, que tiene 4 puntos más que nosotros. El partido de Leao me gustó y lo pongo en el top junto a Gabbia y junto a Giroud. Siento que, como bien dice Walter, le faltó solamente el gol. Asiste a Oliver en el primer gol. Intenta buscar siempre y constantemente por la izquierda, tanto en el primer tiempo como el segundo. Luego va y defiende y comete un error de concepto con la mano, pero estaba defendiendo, bajó a defender. Vi con una mejor actitud, lo vi atacando, lo vi haciendo jugadas interesantes. Ya lo había visto en el partido anterior, porque ese penal que se fabrica él, se lo fabrica él solo en carrera, en transición, saliendo desde el medio campo. Así que este tema lo voy a unir ya de una vez con el tema del mercado, pero antes quiero el top tuyo, Julio, y el top tuyo, Walter, rapidito, para irnos al tema de Leao y Miami y las personas que opinen, ¿no?, si consideran que Teo Hernández ha tenido un partido malo o ha tenido un partido bueno, y que también pongan su top de los mejores jugadores del encuentro. Rápidamente, Julio, tu top del partido.
En el top, yo coincido, dijiste, bueno, yo en primer lugar pongo a Capia, para mí es una grata sorpresa. Me sorprende porque en España Capia no jugaba, y parece que jugaba todos los partidos con el Villarreal, se lo nota puntuado acá en la defensa del Milan, se lo nota mejor que Kjær, y siento yo que es una presión necesaria que va a haber no solo para Chao, sino también quizás para Tomori al momento de pelearse el puesto. Él en primer lugar, en Rafael Leao, concuerdo también con ustedes, me gustó el partido. Ojalá ver un poco más de Leao en este sentido, más participativo. Siento yo que no siempre quiso terminar en las jugadas, lo vi yo más asociativo, y bueno, ojalá que pueda conseguir el gol para que se termine desbloqueando este mal momento. Y en tercer lugar, también a Olivier Giroud, porque estuvo involucrado de manera directa en dos goles del Milan que sirvieron para la remontada. En el flop voy a poner a Teo Hernández, a Mai Maignan y a Calabria. Lo vi también a Calabria un poco bajo en base a rendimiento. El cambio siento yo que era necesario por esa banda. Y quizás también por ahí, no sé si incluirlo a Pulisic, que tampoco destacó mucho.
Reinders te gustó.
Reinders no siento yo que haga buenos o malos partidos. Eso
le iba es a que te lo mencioné porque lo mismo sentí con Pulisic. De hecho, Pulisic no tiene acostumbrado a eso, que pasa sin pena ni gloria y de repente te mete una asistencia o de repente te mete un gol, ¿no? Pero lo mismo siento yo con Reinders, por eso te lo comento.
Sí, a mí. Le iba a discutir a Girodamo el viernes, que él me decía que de Reinders está cumpliendo más por sobre las expectativas. Yo creo que no. A mí Reinders me ha decepcionado bastante esta temporada, pero bueno, se entiende que tenga que ver porque está jugando un poco más retrasado. Y otra cosa muy, muy importante que se me había pasado con respecto al partido, en los primeros minutos los jugadores del Milan se resbalaban mucho, y esa fue la jugada que tuvo a José, sí, que casi es gol del Frosinone. Creo que la botaron, que se resbaló a Lee, luego Pulisic también se resbaló.
Leao también se resbaló.
Curioso, capaz que mojaron el césped antes
del partido. Sí, puede ser.
Y por eso, pero...
Walter, top y flop.
Empiezo por el flop. El flop, Calabria, no me gustó mucho, no aportó mucho. Loftus-Cheek, sin pena ni gloria. Lo amonestan con estupideces. No lo veo de una parte ni de otra. Totalmente desaparecido. Y, lastimosamente, no sé qué. A mí Pulisic no me gustó, honestamente. Pulisic lo veo a veces queriendo hacer tanto y no logra hacer nada. O sea, que entre la derecha, entre la izquierda, se mete al área y no concluye nada. Sí es verdad lo que dice José, pero me esperaba más de él. Luego me meto en el top. En el top me gustó Giroud. Aquí da confirma lo que yo dije. Él es jugador de área, no es jugador de creación en la fase ofensiva. Es jugador que te tiene que estar ahí para esperar la pelota y meterla. Y te lo demostró, ¿eh? Te metió una asistencia y te metió un gol porque estaba en el área. Si parte desde atrás, se ve, lógicamente, los laterales como van como un tren y él va prácticamente corriendo a lo que él trata de...
Claro, y no todos los equipos te van a dar la misma libertad que te da el Frosinone para que te centren tres veces. Los tres goles fueron un centro de Leao sin marca. El segundo, el cambio este de Benacer o de Adli, el de Adli, que luego Giroud cabecea y lo mete a Gambia. Y el tercero lo mismo. O sea, no hubo presión dura por parte de Frosinone para que los jugadores del Milan hicieran esos centros. No todos van a dar esas libertades. Con todo respeto por el equipo de Di Francesco, que claro, lo está haciendo bien y seguramente se vayan a salvar esta temporada. Y
luego, en el otro top, meto a Jovic. O sea, está en el lugar preciso. Me recuerda un poco, aquí la gente me va a decir que blasfemia, ¿no? Pero en los últimos partidos me recuerda un poco a Inzaghi. En el momento adecuado donde tiene que estar el jugador, él está. Y era lo que no nos pasaba hace un par de años, ¿eh? No teníamos un jugador que estuviera en los dobles balones, ¿no? Contra el Udinese, se encuentra enfrente de la puerta una pelota que rebota en el travesaño y él la mete. Y aquí igual, le queda enfrente y la mete. Y es lo que te sirve al final para resolver partidos. Un jugador que está en el momento adecuado y te la resuelve con la manera adecuada. Y luego, meto Gambia, porque lo veo con ganas. Yo creo que esa cosa de saber que Chao está por entrar y que quizás él pueda arriesgar el puesto con Traquear, dice, me hago ver más, me hago lucir más, así la copia con Chao, seré yo y no va a ser Kiara. Entonces ya aquí ya él se mete como titular, entonces aporta más de lo que está haciendo y luego le doy una mención honorífica, que no te la doy nunca, a Leao. Leao trató en todas las maneras posibles de buscar el gol, trató en todas las maneras posibles de ser una parte fundamental en crear el desequilibrio, ¿no?, en el área rival. Tuvo mala suerte que las taponaron todas, pero ese equipo está verde, ¿eh? Como dice José, contra la Juventus fue buena jugada de Ken y mala jugada de Chao, que lo hacen expulsar en el primer tiempo, creo yo, en una jugada de uno contra uno, lo expulsan y luego el Milan queda con uno menos, y eso fue lo que creo que nos perjudicó, jugar prácticamente un tiempo y medio con 10 contra 11, fue lo que nos terminó perjudicando con un gol que le sale de suerte a Locatelli. Pero ese fue el problema. Sí. Luego, volviendo a lo que es, sería contra un equipo grande, contra el Inter. Contra el Inter nos meten dos, nos meten dos o tres. Si jugamos así, nos meten dos o tres. Si ustedes vieron el partido con la Juventus, el Inter no metió más porque Thuram se come una y Arnautovic se come otra contra el portero y luego Barella tira desde fuera del área y la saca Chesney. Pero aquí yo te estoy hablando de tres ocasiones de goles. Tres ocasiones que las para el portero. Entonces, estas ritmo... a nosotros quizás nos hubieran perjudicado. Pero eso meto en mi top y en mi flop. José.
El ritmo del Inter es superior y Milan va a tener que aumentar velocidades si quiere batallar contra estos grandes equipos. Lo veremos. Entonces, el próximo fin de semana, el domingo, frente al Napoli. Últimos 15 minutos para dedicárselo a los rumores de Mañana y Leao. Voy a comenzar con lo de Leao. 175 millones de euros es su cláusula de rescisión que pueden aplicar los equipos. En ciertos periodos del mes de julio de cada año hasta el 2028. No recuerdo el dato, lo publiqué en ese video en castellano y ahora no recuerdo el dato. Ahora se los doy con exactitud, mientras que ustedes me dicen si lo venden o no. 175 millones de euros, una locura. De hecho, creo que nadie ha pagado en la historia una cantidad afín. Y si se ha pagado, ha sido algo parecido, pero 175 millones de euros, estamos hablando de cantidades exorbitadas totalmente. Luego está en equipos como el Chelsea, que te pagan 130 por Enzo Fernández, y tú dices, bueno, a lo mejor una locura, un equipo como este, que ficha de esta manera y marcha como marcha, a lo mejor nos puedes hacer ese favor, entre comillas, ¿no? Pero yo lo veo muy complicado, como dije, el Milan y Leao al parecer están contentos, pero desde Portugal hay muchos periódicos que insisten con que con dejarlo fuera del Milan, lo vinculan en el París, lo vinculan en algunos equipos de la Premier, pero nada, el Milan ha sido claro, son 175 millones de euros los que hay que poner si lo quiere fuera. Yo creo que nadie los va a pagar, pero si algún día alguien llega con esa cifra, si yo fuera directivo del Milan, lo vendo. ¿Qué voy a hacer? 175 millones, te armas un equipo para el nuevo entrenador, le pagas el salario a un entrenador top y se acabó. O sea, Leao no vale 175 millones de euros. Empezando por ahí. Y si alguien no los compra a ese precio, yo, José, lo vendo con los ojos cerrados, sin pensarlo. Quiero escucharlos a ustedes antes de pasar también al último tema, el de mañana. Comienzo contigo, Walter. ¿Lo vendes o no? Por 175 millones de euros. ¿Y si crees que se queda al final?
Yo creo que se va a quedar. Yo creo que se puede quedar. O sea, le doy la finalidad de que se pueda quedar porque, desde mi punto de vista, el hype que antes te producía el Paris Saint-Germain no es el mismo que te está produciendo hoy. Paris Saint-Germain pasa a la fase de grupos por un error. Pasa a la fase de grupos por un error plausible del Milan, que no le logra ganar al menos un partido al Newcastle y al BVB. Si el Milan ganaba esos dos partidos, el París quedaba eliminado, ¿eh? O sea, era otra historia la que se contaba. Entonces, yo creo que el hype que antes producía el PSG no lo produce ahora. Leao lo sabe todo el mundo, que las expectativas son más altas quizás con el Milan, porque es un proyecto en el que él ya cree y ha visto. La sería la tercera vez consecutiva, si no me equivoco, que el Milan clasifica a Champions League. En la segunda edición el Milan llega a semifinales, que los astros se giraron y todo lo que vos querás. Pero pecaron, pecó la falta de profundidad de plantilla. Yo les hago una pregunta: si hubiéramos tenido un par de estos jugadores que tenemos ahora, dos o tres, contra, la temporada pasada, que nos eliminan en semifinales, yo creo que hubiera sido otra historia, porque hubiéramos tenido amplitud de plantel y no hubiéramos tenido que improvisar. Hoy tenemos amplitud de plantel donde están de acuerdo y no están de acuerdo con el Love to Cheek de turno o el Chukwueze de turno, pero en la carta te hacen ver que hay más probabilidad, hay un Okafor ahora, hay un Jovic, hay más hombres por zona. Entonces el Paris Saint Germain sí es verdad que es la que te mete plata, pero Leao va ya a ser protagonista donde ya es protagonista el Milan, y donde el Paris Saint Germain pierde a una figura que es Mbappé. Yo creo que desde el punto de vista de la carta es menos atraente ir al... Mi punto de vista, luego me pueden decir que soy estúpido, lo que quiera, pero digo, desde mi punto de vista es menos atraente. Ya no es como una vez que tú dices, yo voy allá porque está, okay, está Lucas Hernández, quien quieras, pero una vez estaba...
No, lo que puede ser atrayente es la pasta.
La plata.
Lo que le puedo ofrecer, claro, ofrecer allí y lo que le puedo ofrecer en Milan. En el Milan actualmente gana 7 millones de euros por temporada, es el jugador que más gana, y la cláusula de liberación de estos 175 millones de euros es válida del 5 al 15 de julio de cada año, hasta el 2028, fecha de fin de su contrato. Ese era el dato específico que había que dar. Julio, tomando en cuenta esto, ¿qué harías tú con Rafa Leao y qué consideras tú que puede suceder con todo este tema? No, a mí me parece que está
blindado. Eso me preguntaste. Si me dan 175 millones, lo vendo. O sea, no, ya es inútil. O sea, es inútil estar hablando. Con 75 millones me armó un plantel.
¿Y si les ofrecen 100? Si les ofrecen 100.
No, 100 no, 100 no. 100 no.
Yo creo que el Milan lo pensaría. Si es que viene un equipo y le ofrece 100, por 175 millones de euros.
130 creo que ya lo piensa el Milan. 100 no.
No, 100 no.
De lo que pensemos nosotros se va porque es la cláusula y ahí poco y nada tendrá que ver el Milan.
Es, ¿no? Que está, es esto, es una, está blindado porque además en Italia no acostumbran a hacer este tipo de cláusulas. Claro. Entonces lo blindan a Leao porque confían en que será un estandarte en el equipo. Aunque yo no sé, este puede ser uno que está blindado, pero hay otro como Mañán que lo veo más complicado. Pero vamos primero a tu opinión sobre... sobre este, bueno, sobre Leao y luego nos ponemos con
el portero. Con Leao algo me dice a mí que estará muy vinculado a quién será el próximo entrenador del Milan, que se quede o no, y por eso les hacía esta pregunta de que si llegan o no 100 millones de euros por el jugador, porque en caso de que llegue Conte, alguien que se conoce que juega sin extremos, el extremo izquierdo no está tan bien visto, estaríamos hablando de un Leao que se limitaría a jugar, qué sé yo, de segundo punta, falso 10, delantero centro. Entonces son circunstancias y situaciones que quizás puedan a pensar el jugador. Me voy a caer en un equipo donde no voy a tener una posición natural, me voy a otro donde quizás brille más, y no solo el PSG sino cualquiera otro de estos equipos que tienen el poder adquisitivo. Yo te digo, la mitad de los equipos de la Premier League pueden sacar 100 millones por un jugador como Leao, te lo dan sin asco y seguramente lo ofrecerán o lo mismo, más salario de lo que le pueda dar el Milan, teniendo en cuenta también que van a quitar el decreto Crechita, o ya lo quitaron.
El propio Newcastle entonces, te pagó casi 70 millones por Tonaldi.
Sí, entonces yo creo que está muy vinculada esta situación al próximo entrenador del Milan, con qué módulo va a jugar y qué tanto protagonismo vaya a tener Rafael Leao en el Milan. Por 100 millones yo lo pienso, y si juntamos todos estos factores del entrenador, el cambio de módulo, quizás donde no vaya a destacar tanto, yo no sé qué tan intransferible vaya a ser para el Milan. Ojo, te digo yo también, si fuera tan blindado de parte de los directivos del club, a mí 175 millones de euros se me hace una cláusula baja. Es un valor pagable. Es que si lo comparamos con los precios de Italia...
Precios estándares internacionales. ¿Quién ha pagado 175 millones de euros algún día por un jugador? Yo creo que nadie. O sea, recuerdo ahora, no tengo ahora mismo el top de fichaje más caro, pero debe estar entre Neymar,
para el mercado actual, a mí se me hace un valor pagable por un jugador como Rafael Leao, por ejemplo. Un chico top 5 en su posición, clase 99, 25 años, aún no madura al 100%, tiene un amplio margen de mejora. quizás posible contendiente al Balón de Oro.
Que pero con los números que tiene hoy, tiene 3 goles en Serie A.
Sí, esa es la otra, ¿no? Que Leao es un jugador irregular en ese sentido. Pero tiene potencial. Para mí, Rafael Leao, aparte de toda la opinión que yo tenga sobre el jugador, para mí es un chico que tiene potencial y que si es que llegase a despuntar, y su despunta y su regularidad depende de nadie más que de él mismo. Quizás Leao quiera irse a jugar un equipo donde las presiones y las exigencias no sean tan grandes para también dedicarse al mismo tiempo a su carrera como rapero, ¿no?
Son no cosas creo.
Personales. Bueno,
esa es otra cosa que yo tuve una discusión con un chico en un grupo porque empezó a decir que no está de acuerdo con que el domingo le dieron el día libre, que no estaba de acuerdo con que Yuno estuviera en Londres, no estaba de acuerdo con el yate en que estaba Teo con Adli y que odia el tema de la carrera artística de Leao a las afueras. Leao no es el primer jugador que hace esto. Maldini al parecer sí dijo cuando llegó que había que regular ese tema, pero una cosa es regularla y otra cosa es quitársela. Al final, fuera de la cancha, esta gente tiene su vida. O sea, no puedes tú dedicarte 100% de tu vida, día y noche al Milan, que es eso, una esclavitud, ¿no? No es
y así. Ahí viene mi punto. Leao no es que tiene esta carrera musical como un hobby más, no. A Leao le importa bastante, tanto así que ha sido invitado a dar charlas, conferencias, es portadas de revista, creo que ya tiene 2 o 3 discos. A Leao se nota que le importa esto y seguramente se seguirá dedicando. Yo recuerdo antes cuando tenía muchísimo tiempo libre y me ponía a traducir las declaraciones, recuerdo muy bien que Leao decía que él importaba mucho la música y el fútbol y que él agradecía poder tener la oportunidad de convivir con ambos al mismo tiempo. Pero sabemos que para que tengas éxito en una, tienes que enfocarte al 100%. Entonces, yo no diría que Rafael Leao va a dejar de lado su carrera como rapero por dedicarse exclusivamente al fútbol. Quizás esto también influya al momento de pensar en un futuro equipo o quedarse en el Milan.
No, bueno, no se lo puedes tampoco cortar porque tú le cortas algo que para él es un hobby, le quitas motivación y luego capaz se ve reflejado en la cancha. También tomando en cuenta cómo es Rafael Leao como jugador. Yo respeto mucho ese tema y yo no vinculo su carrera a rapero con el bajo nivel o alto nivel que pueda tener en la cancha. De verdad, con todo respeto lo digo. Mike Maignan, 7 millones de euros lo que estaría solicitando para quedarse en el Milan, mismo salario que tiene Rafa Leao. Su contrato vence en el 2026, junio del 2026. Yo con este sí lo veo más complicado porque ya Leao Maldini antes de irse lo renovó, fue lo último que hizo antes de irse y digamos que hay más cancha y está esa cláusula y es más complicado su marcha y si se va, tiene que dejar un dinerito bastante bueno para el Milan. Pero Maignan llega en el 2021 cuando se marcha Donnarumma con un contrato de 5 años que vence el 30 de junio del 2026. Gana menos de 4 millones de euros por temporada y está solicitando ahora 7. Yo se los pago, intentaría pactar en 6. Para mí el Milan no ha tenido nunca en su historia un portero top de forma constante, ¿no? Luego te dirán que Dida ganó 2 Champions, Rossi, no sé, Abbiati, Galli, algún otro portero que se me está quedando en el tendedero, pero no son porteros top, no son porteros top 30 en la historia del fútbol. El Milan nunca lo ha tenido y yo creo que Mike Maignan, a pesar de ciertas lesiones, tiene el talento para en el Milan consolidarse como uno de los mejores porteros en la historia. De hecho, para mí, opinión muy personal, de los porteros que yo he visto en el Milan, para mí Mike Maignan es el mejor. Su desenvolvimiento con los pies y su desenvolvimiento, evidentemente, con las manos a la hora de atajar. No estoy diciendo que es el mejor portero de la historia del Milan porque todavía faltan algunos títulos que no tiene, como 2 Champions que lo separan directamente de lo que ganó Dida para irnos a algo más actual, pero Dida ganó también una Serie A, ya Mike la tiene. 6 millones de euros, 6.5 se los pagaría por un portero que tiene ofertas y tiene mucho interés de un equipo como el Bayern de Múnich, que va a perder a lo más probable a Neuer, que ya está tocando la puerta para retirarse y tiene varios años ya jugando con porteros suplentes. Rápidamente, para cerrar, Julio, y cierro contigo, Walter. Mike Maignan, ¿qué haces con él?
Mira, yo le doy los 7 millones de euros siempre y cuando se cumplan objetivos colectivos, objetivos individuales y cantidad de partidos. A lo mismo que Benacer, ojo, para mí Mañán es un pilar en este Milan, si lo comparamos con Benacer, pero tiene que ver mucho la regularidad y cuántos partidos va a jugar. La temporada pasada creo que se perdió la mitad de los partidos de Serie A por esa lesión, entonces no le puedes pagar tanto a un jugador que pasa la mitad de la temporada lesionado. De ahí, para mí los vale, me atrevo a decir que es uno de los porteros más completos que ahora mismo tiene el fútbol europeo, uno de los mejores que ha tenido el Milan, al menos en los últimos 10, 15 años, yo que soy relativamente joven, pues yo vi a alguien mejor que Mañán, me atrevería a decir a Donnarumma, por lo que hizo en el Milan, joven.
Para mí Mañán es mejor, Donnarumma muy duditativo con los pies.
Eso le da el plus al final,
son skills que va sumando en cada jugador y a la hora de la comparativa final te da ganador a uno.
Aporta con asistencias en Serie A, por ahí recuerdo vagamente una estadística que es el único portero que ha hecho al menos una asistencia de manera consecutiva en los últimos 3 años. Entonces Mañán te da un plus, siento que es uno de los líderes del Milan, tiene todo para ser un referente, puede ser que se convierta en una bandera si todo sigue así. Y repito, yo se los doy sin problemas, se me haría muchísimo más complicado, por ejemplo, buscarle un reemplazo a Mañán que a otro jugador de la plantilla. Ahora mismo y con Mañán yo no tengo discusión, para mí es top 3 del mundo. Fácil, sin problemas, entra en esa escala. Y no me sorprende que lo quieran equipos importantes de Europa, porque porteros como Mañán yo realmente siento que no hay. Con esa edad, esa experiencia, esa garra, esa grinta y absolutamente todo.
Mira, Mañán a mí sí me asusta. Me asusta el interés del Bayern porque es un equipo top que puede pagarle lo que quiere. Y yo no sé si el Milan pueda sacarle algún dinerito a Mañán. No sé, si llega una oferta de 30, 40 millones de euros. No sé. Mañán me preocupa más que Leao, sinceramente lo digo, pero que la gente deje sus comentarios y, por supuesto, el gran Walter que cierre con su comentario a final mí, sobre Mañán y qué piensa.
A mí también me coincidimos en eso. A mí me preocupa más Mañán que lo que hace Rafael Leao. Pero yo le doy los 7 millones y le doy la fase de capitán. Te lo digo así. 7 millones y luego capitán el año que viene. Porque Calabria, ok, es capitán, pero segundo capitán, si vos querés, para no quitarle protagonismo, porque no es bonito en el confronto de Calabria, ¿no? Decirle, mira, desde mañana no sos el capitán.
No, y Teo, recuerda, que Teo claro, se le subió también de la capitanía.
Teo lo dejo también. Teo es el segundo, el tercero, pero meto a Meñán entre los capitanes. ¿Ok? 3 capitanes. Calabria, Teo y Meñán. Así en ese orden, los mejores. O saltamos ahí un día vos, un día el otro. Pero a Meñán lo hago capitán y luego ver la importancia que tiene él en el club y en el equipo, ¿okay? Porque es un líder en silencio desde mi perspectiva, es uno que habla con el equipo, está ahí para el equipo, festeja, hay unión entre los jugadores. Yo no sé si ustedes lo están notando, pero desde que Adli tiene más continuidad en Milan, más allá que son franceses y casualmente Benacer jugó con Adli en las inferiores de Francia, han jugado un poco todos en la selección, ¿no? Entonces ese grupo de franceses entre Adli, Meñán, Teo, Giroud y Benacer, que al final creció en Francia y se lleva con ellos y todo, creo que le da más fuerza al equipo y es lo que el dinero no puede comprar, como la veo yo, es lo que el dinero no puede comprar, esa unión y ese tipo de cosas que el Milan está teniendo. Y ojo, la Serie A está creciendo a nivel extranjero. No es casualidad que Pavard, que venía del Bayern, se viene al Inter. O sea, que ahora la Serie A empieza a subir más de nivel. Entonces, vuelve a ser un poco más atraente a nivel de mediático, a nivel de competitividad. Entonces, yo le digo, Meñán, sos una estrella. Nosotros te queremos, te amamos todos, seguimos con el matrimonio, te damos los 7 y te hacemos hasta capitán. ¿Vos crees que si viniera Antonio Conte o quien viniera, uno de sus requisitos no fuera que Meñán quedara? Dudo. Sí, no, dudo, obvio, que el técnico que venga diga, que se vaya Meñán. Lo veo difícil. Y aquí, la sucesiva, aquí me pueden decir, Walter, pero no hay reemplazo de Leao. Pero creo que con 170 millones o 150 es más fácil armarte un equipo competitivo, porque podemos jugar en colectivo y no tanto en individualismo, que encontrar un single portero. O sea, el portero creo que es más. Pero en Italia lo encontraste, Carnesecchi, a mí me gusta mucho Carnesecchi.
No, hay portero pero bueno, sí.
No hay. Como Meñán no, no hay.
Como Meñán no hay, pero hay portero.
Meñán, portero
bueno. Sí, hay que, si hay que salir de una de las cabezas, si hay que salir de Meñán, Teo o Leao. Rápido, seco, y luego damos argumentos. Si hay que salir de uno de los tres, ¿de quién saldrías tú, Walter? Solo el nombre.
Leao.
Meñán, Leao o Teo.
Leao, ¿tú? Leao.
Leao porque deja más dinero.
Yo también salgo de Leao. Dejen ustedes los comentarios si tienen que sacrificar a uno.
Buena pregunta.
¿Cuál sería? ¿Leao, Teo o Mike? Mañana, por ahora, eso es todo. Se vienen semanas calientes en el Milan. Hemos tenido un mes de enero tranquilo en partidos, en resultados. No hemos jugado entre semanas, pero eso se acaba porque viene el Napoli y viene el Rennes y luego otra vez viene el Rennes y viene el Europa League y aquí estaremos live por partido de la UEFA Europa League los jueves, ahora que está jugando el Milan, los días jueves. Así que por ahora, más nada, muchachos. Forza Milan y nada.
Forza Milan.
A seguir, a seguir. Chao.
Gracias, chao. Chicos, chao.
Van a putear con el de Leao, ya van a ver, se los digo.